Bueno, chiques, vengo a proponerles un tema. Charlemos algo, saquémonos las dudas, porque estoy que voy, que vengo, que voy, que vengo, ¿sí? Con esta cuestión de, bueno, ya desde antes, en casa empezamos a sanitizar los vegetales. ¿Qué es sanitizarlos? Sí, darles una lavada con las gotas de lavandina indicadas, ¿no? Uh-huh. Son entre 2 y 4 gotas por litro de agua. Uh-huh. Que los vegetales estén ahí, porque pueden tener alguna cosa. Las demás cosas no. O sea, un paquete de galletitas, antes del COVID uno agarraba, compraba el paquete de galletitas en el súper, en el chino, donde sea, lo metía en la alacena, lo agarraba, claro, comía, lo que sea. A partir del COVID empezamos a limpiar todo lo que entraba en la casa, incluso nos cambiábamos la ropa, nos cambiábamos el zapato.
Y era muy inconveniente el hecho de tirarle alcohol al coso que te compraste y de después al de alcohol.
Claro.
Entonces era como, ¿y no tenía una solución sí, de continuidad?
Bueno, al principio de la pandemia habíamos estudios que, ¿te acuerdas cuando habían quedado unos barcos, unos cruceros que habían quedado con gente y no podían uh-huh. bajar a ningún puerto? Después cuando finalmente bajaron, entraron especialistas y decían, sí, el COVID vive en la superficie después de no sé cuántos días.
Dios.
Ok. Entonces ahí limpiábamos todo.
Cartón de la pizza.
Resulta que ahora últimamente están empezando a decir que no, que al ser un virus respiratorio no se transmite casi por superficie, sino no, hay que limpiar todo. Entonces ya hay mucha gente en redes sociales riéndose de los que limpiamos, porque yo me incluyo, ahora ya me quedó la costumbre y limpio todo. Compro un paquete de bizcocho y lo limpio.
¿Qué hay que hacer?
¿Qué hay que hacer?
¿Qué hay que hacer?
No, yo no lo sé. ¿Vos lo sabés?
No tengo idea, yo no, nunca lavaba la lechuga.
Tucu, ¿vos sabés qué hay que hacer?
La verdad que no tengo ni la más mínima idea qué hay que hacer.
Entonces vamos a hablar con alguien que sabe. Estamos comunicados con Alina Rondini. Ella es bióloga y especialista en seguridad alimentaria. Hola, Alina. Acá estamos Mariana, Tucu y Tapa. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Mariana, Tucu y Tapa. ¿Cómo les va? Buenos días.
Muy bien. Gracias por atendernos.
Saludos acá de Córdoba.
Ah, bueno. Mirá, ¿cómo está ahí el tiempo? ¿Cómo está? Siempre la primera conversación tiene que ser sobre el clima, Alina.
Sí, por supuesto. Está hermoso. Hay mucho sol. Hace calor, pero está bueno que todavía el verano no nos abandone.
Muy bien. Bueno, Alina, vamos al tema, entonces. ¿Qué hacemos? ¿Limpiamos las cosas cuando las compramos o no las limpiamos? No hace falta. A ver, una que sabe,
bueno,
contanos.
Bien lo dijiste vos recién, Marcelo, que la evidencia científica de que se transmita por tocar un alimento o un envase donde está el virus es prácticamente nula. O sea, eso lo nuevo es, ya sabíamos que por los alimentos no se transmitía, porque evidentemente con los millones de alimentos que manejamos por día, los argentinos y el mundo en general, si fuera un virus de transmisión por alimento hubiera sido aún más caótico.
Claro.
Es un virus respiratorio que se transmite en forma aeróbica, mediante cuando tosemos, cuando expulsamos partículas de saliva y demás, y cuando hablamos con otras personas, pero no cuando comemos. Pero
okay.
Lo nuevo,
pero,
es que
ahí
creíamos,
perdón,
que
Alina,
vive en la superficie, creíamos que cuando tocábamos esta superficie sí, nos podíamos enfermar. Y lo nuevo es que una revista que en estos últimos tiempos fue muy famosa y que es famosa, se llama The Lancet, publicó que todos los trabajos donde decían que el virus permanecía en la superficie de los alimentos eran exagerados. Es decir, eran hechos en condiciones que realmente no ocurren en la vida real.
Ajá.
Tenía que haber montones de personas que tosieran, que estornudaran, que estuvieran enfermas,
claro,
y que tosieran sobre un alimento, y además después de tocar ese alimento, llevarnos la mano a la boca o a la nariz. Y eso en la vida real, en el supermercado, en nuestra casa, no ocurre. Entonces,
claro, tenía que ser entonces
realmente exagerado y que no tenía mucho sentido todo eso que hacemos para contrarrestar este virus.
Claro, tenía
lo que
ser
hacemos sigue estando bien.
Muy específico tenía que ser que alguien con el virus tosiera y o estornudara arriba del paquete, que yo justo agarro ese paquete y con esa mano que agarré el paquete me toque la boca, me rasque la nariz o lo que sea, algo así.
Y no solamente la persona, lo que demostró la revista era que no era una persona enferma, tenía que haber decenas y decenas de personas que hubieran tosido sobre ese paquete.
Okay.
O sea, eso no ocurre en un supermercado, en nuestra casa, ni en ningún lado. Entonces realmente las posibilidades de transmisión por contacto con un envase son prácticamente imposibles.
Bien, ahí cerramos un tema, nos quedamos más tranquilos, voy a relajar un poquito, creo que lo voy a seguir limpiando igual, ¿sabes? Porque a veces tiene mugrecita.
Por ahí
pero
la limpieza está, yo me acuerdo en un momento que estábamos muy con lo del hantavirus, viste que depende de lo que esté de moda, limpiar mucho bien las latas y
sí,
esto por la suciedad de ratas
eso,
y eso.
La práctica está muy buena, la práctica hizo que las enfermedades transmitidas por alimento disminuyeran. En Córdoba, que son los datos que tengo yo, y también a nivel nacional, hay mucho menos enfermedades transmitidas por alimentos porque la gente incorporó la limpieza de los alimentos antes de introducirlos en la heladera o de guardarlos en la alacena como un hábito a diario, y eso está muy bueno, porque pensemos que todo lo que nosotros estamos introduciendo en nuestra heladera, la mayoría de las cosas o no las cocinamos después, las llevamos directamente a la boca, entonces las posibilidades de que se transmitan otro peligros físicos, químicos, ya puede ser un pesticida, un desinfectante, un veneno o alguna otra bacteria, virus que puede estar presente en el aire, en el ambiente, y que después llegue directamente a nosotros, nos enferme. Cuando uno limpia, uno evita que todo eso llegue a nosotros. Entonces, la práctica está buena. Lo que no tenemos que exagerar es eso que hacíamos, ¿no? Recuerda que antes llegábamos a nuestra casa, nos sacábamos la... íbamos directamente al baño desnudo desde la puerta, porque creíamos que si nosotros habíamos estado en la pública, podía caernos virus y de golpe nos transformábamos en una bomba de virus que podía enfermar a nuestra familia. Bueno, eso ya pasa a ser algo exagerado. Pero no está mal seguir desinfectando latas, seguir desinfectando verduras y frutas antes de consumirlas, porque estamos evitando enfermarnos de otras cosas. No solo es el SARS-CoV-2, sino que hay otras enfermedades que nos rodean y que también nos pueden hacer nuestra vida más triste.
Bien, entonces, primera conclusión, los paquetes, los alimentos cerrados, no hace falta por el coronavirus limpiarlos, sí está bueno limpiarlos por otras cosas y sobre todo las cosas que van a la heladera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora, voy a la siguiente, a lo siguiente que te quería preguntar específicamente, Alina, después podemos seguir charlando, pero en cuanto a vegetales, frutas y verduras, eso sí o sí, ¿no? Conviene darles una lavadita con agua con lavandina, porque no por el coronavirus, sino por otras cuestiones.
Sí, lo que conviene es lavarlos bajo el chorro de agua,
sí,
que es verduras de hojas, hoja por hoja, que el agua corra, no agua estancada, no poner un recipiente agua y introducirlas, no. Lavarlos primero, que el agua corra hoja por hoja o pieza por pieza, si es una fruta o otro tipo de vegetal, y luego dejarlos 10 minutos, como bien dijiste vos, con 3 gotitas de lavandina, hipoclorito, siempre acordarnos que tenemos que usar el hipoclorito que sea de uso,
claro,
alimenticio. En el envase lo dice, o sea, es muy fácil darse cuenta.
¿No es cualquier lavandina, entonces, Alina?
No.
La lavandina en gel, la lavandina en gel no va.
No, no. Va la de uso alimenticio, que en el envase dice hipoclorito de uso alimenticio. O sea, las especificaciones del envase en el rótulo lo dicen.
Muy bien.
Ya lo dejamos 10 minutitos con esas 3 gotitas, luego lo enjuagamos, porque también recordemos que el hipoclorito no está bueno estar comiendo y tomando hipoclorito todo el día, o sea, no es una cosa que es buena para nuestra salud. Entonces no. Tenemos que enjuagar nuevamente y ahí sí lo podemos consumir. O sea, se lava y se desinfecta.
Bien.
Primero se lava hoja por hoja, pieza por pieza, luego se deja en reposo 10 minutitos con esas 3 gotitas, se enjuaga y ahí lo podemos consumir. Está bueno que lo incorporemos como una práctica diaria, igual que el lavado de manos. O sea, es una norma cotidiana, no solo en medio de una crisis sanitaria, que nos ponemos paranoicos y nos lavamos las manos cada 5 minutos.
La naturaleza no quiere que comamos mucha verdura de hoja, entonces.
Se cancela la ensalada de verdura de hoja en mi casa.
Esa espinaca no se va a lavar sola. Bueno, y el tema de... te iba a decir que la etiqueta de la lavandina dice apta para sanitizar agua. Fíjense que tiene una gotita. ¿Hay alguna, viste, que vienen con aroma a lavanda y a qué sé yo?
No.
Esas no.
Esas no van.
La común.
No.
Muy
buena esa.
En cuanto a vos hablaste de guardar los alimentos en la heladera y demás, y hay uno que es particularmente ahí que hay una grieta,
sí,
que son
1, 2, 3, los
huevos.
Los huevos. Bueno, los huevos no hay que lavarlos antes de ponerlos en la heladera. No hay que lavarlos porque la gallina es muy viva y cuando pone los huevos le pone en su superficie una capa que no se ve, que es transparente, que es como un filtrito, que hace que todo lo que esté en el exterior no penetre, porque los huevos son porosos, o sea, la cáscara de huevo es porosa. Y ustedes, si no saben, les cuento que la gallina pone el huevo por el mismo lugar por donde hace sus necesidades,
claro,
básicas, por donde se caca. Entonces, los huevos muchas veces pueden estar con materia fecal y demás. Y si esa capita que protege a los poros del huevo se rompe, todo lo que está en el exterior puede entrar. Entonces, los huevos antes de meter en la heladera no se lavan, se lavan antes de ser consumidos. Hay que evitar romper esa capita que la gallina muy bien, inteligentemente, pone por encima de los huevos antes de poner un huevo, digamos.
Bien, entonces lo guardamos en algo cerrado, en una especie de tupper en la heladera y después
sí,
se lava
huevos,
previo a consumirlo.
En las heladeras hay partes que están destinadas a los huevos. Si no, pueden estar puestos en la puerta, en algún recipiente cerrado. Obviamente que no esté en contacto con otros alimentos porque puede haber una contaminación cruzada. Pero sí, antes de romperlos, antes de usarlos, o de hervirlos, o de cocinarlos, ahí se tienen que lavar, pero no antes de ser puestos en heladera.
Bien, bien.
O sea que aunque lo hierva, tengo que lavar mal, estoy muy mal, pero patológicamente me van a clausurar la cocina. Yo dije, listo, dentro del agua hervida no pasa nada.
La cocción es un método realmente muy bueno de evitar cualquier peligro. Y cualquier puede tener un huevo, a no ser que el huevo realmente esté hervido, realmente uno cuando lo ponga en el agua flote y uno se dé cuenta que el huevo no está bueno. Bien. Todo lo que hace cuando uno lo cocina minimiza muchísimo los riesgos. Pero bueno, los huevos no tenemos que olvidarnos que transmiten sobre todo salmonela, que es una bacteria que es muy común, que siempre la relacionamos con la pollos, con la mayonesa casera y demás. Entonces los huevos al cocinarlos evitamos que esta bacteria pueda sobrevivir y causarnos esas intoxicaciones que nos hacen ir al baño cada rato, que nos hacen tener fiebre, que nos hacen más fea nuestra vida, perder años de vida saludable.
Sí, Tucu.
Sí, ¿qué tal? Alina, una consulta, ya que están hablando del tema del huevo y de eso, ¿qué nos podés decir de la pasteurización casera? Cuando se habla de ese hervor del huevo para hacer una mayonesa y ese tipo de pasteurización, ¿es un mito o una realidad?
Cuando uno hace una mayonesa en un baño maría, minimiza muchísimo el riesgo, porque la bacteria está salmonella en temperaturas no tan altas, o sea, a 60 grados aproximadamente esta bacteria muere. Ahora, todo lo que hacemos en forma casera, que la gente dice esterilizo los frascos para hacer escabeche, pasteurizo, eso no existe. Ese tipo de conservación, la pasteurización, que es, la pasteurización es elevar muy alta la temperatura, no tan alta, de algún alimento y después bajarla rápidamente. O sea, la pasteurización es un método de conservación que consta de dos pasos, de que se eleve rápidamente la temperatura y después baje muy rápido. Eso no lo podemos hacer en una, claro, en una cocina doméstica. Al igual que la esterilización, cuando decimos esterilizamos un frasco, no estamos esterilizando nada, porque la esterilización se hace en sistemas especiales para esterilizar, que se llaman autoclaves, donde realmente las temperaturas son muy altas, con atmósferas de presión muy altas, que eso no puede ocurrir en un domicilio y en una cocina como la de usted o la mía. Entonces, también uno dice, normalmente uno menciona ese nombre, pero en realidad no ocurre en nuestra casa.
Bien. Bien, hemos evacuado todas nuestras dudas, creo, muy bien. Alina, muchísimas gracias, ha sido muy clara con todas nuestras preguntas, así que te agradecemos un montón.
Gracias a ustedes por tenernos en cuenta y que tengan un buen día y los felicito, el programa está buenísimo.
Muchas gracias. Ahí estaba Alina Rondini, entonces bióloga y especialista en seguridad alimentaria. No es entonces estrictamente necesario limpiar todos los paquetes, no va a venir el COVID ahí, muy probablemente no venga ahí. Pero
no chupen el paquete de Don Saturio.
No te vas a poner a lamer el paquete.